¿Quiénes son aquellos que trastornan al mundo entero? ¿Superestrellas espirituales o personas comunes y corrientes? Bienvenido a Visión para Vivir. ¿Cree usted que personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias? Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará corrigiendo algunas ideas equivocadas que han impregnado la iglesia y nos invitará a ponernos a la disposición del Dios Todopoderoso para tocar y transformar al mundo entero. Habiendo dicho esto, le invito a que nos acompañe al capítulo 8 del libro de Hechos para continuar con el mensaje titulado ¿Puede la gente ordinaria hacer una contribución?
Permíteme hablar de varios santos quienes fueron puestos en circulación. Vaya conmigo al capítulo 8 del libro de los Hechos. Deseo mostrarle aquí en este pasaje, en este capítulo y en el siguiente, cinco cosas poco probables que la gente ordinaria hace en la obra de las misiones. Permítame leer el primer versículo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Observe ahora cuidadosamente. Tengo esto subrayado aquí en mi Biblia. Dice, y todos fueron esparcidos. ¿A quién se refiere con todos? Muy bien, esto se refiere a la gente de la iglesia en Jerusalén. Aquellas personas quienes constituían el grupo de los santos en Jerusalén. Repentinamente ellos fueron derretidos y puestos en circulación. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Ahora, no se detenga allí. Esto es importante. Todos fueron esparcidos excepto los profesionales, es decir, los apóstoles. Dios diseñó mediante el proceso de la persecución empujar a la gente ordinaria, al mundo conocido de ese día, para poder esparcir el Evangelio. Él mantuvo a los profesionales o al clero en la sede, allá en Jerusalén, pero empujó a los laicos a Judea y luego a Samaria y hasta las regiones más remotas de allá. ¿Puede ver lo que dice aquí el texto? Ellos se quedaron en Jerusalén, es decir, los apóstoles. Pero ¿qué tal de la gente común y corriente, de la gente ordinaria como usted y como yo? Aquellos que no estaban en la categoría de las grandes luminarias. ¿Qué hicieron ellos? Bien, permítame mostrarle la primera cosa poco probable que ellos hicieran. Ellos enterraron a Esteban. Versículo 2. Hombres piadosos. Yo pienso que el texto bíblico nos diría que ellos eran los apóstoles si de hecho lo hubieran sido. Por eso es que yo asumo, por implicación, que estos hombres piadosos eran esos santos comunes y corrientes. Tal vez si los apóstoles se hubieran reunido para llevar a cabo el funeral, eso hubiera sido una reunión de tan alto calibre que en ese tiempo de persecución les hubiera costado la vida a los apóstoles. De manera que surgen de la iglesia unos hombres piadosos a quienes se les encarga la misión de poder enterrar a Esteban. Aquí vemos que ellos expresaron su fe en Dios, estos hombres piadosos. Declararon su confianza en Jesucristo. Enterraron a Esteban y con dignidad cubrieron la tumba o tal vez lo pusieron en un hueco en una montaña y pusieron una roca enfrente a la cueva. Así es como entierran a las personas en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Y ellos mismos se encargaron de todo. No hubo necesidad de esperar a nadie más, a alguien de gran renombre, pues. Eso es algo poco probable para que los laicos llevaran a cabo. Pero en este momento, ellos tenían que hacerlo. No se esperaría que ellos lo hicieran. No era trabajo de ellos. Pero en este momento tenían que hacerlo. Los misioneros deben de hacer cosas así. Tal vez usted sea llamado a hacer cosas que comúnmente sea el trabajo oficial de alguna persona en la iglesia, como un pastor o un líder ordenado. Pues si así es el caso, hágalo. Si usted es misionero, si usted no ha sido ordenado en la iglesia, si usted está en el campo misionero y hay que hacer cosas que son obvias que las debe hacer un hijo de Dios, hágalo. Usted está en libertad de hacerlo. Y si esto no es suficiente, vea lo que dice el siguiente versículo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora permíteme darle una advertencia. Cuando usted comienza a involucrarse en el ministerio, usted sufre algunas de las consecuencias. No espere a ser protegido y estar libre de riesgos. Cuando usted comienza a involucrarse y se encuentra en el carril de lo que llamamos el ministerio, Usted va a sufrir algunos de los obstáculos que vienen con eso. Así ocurrió con estas personas. Si usted piensa que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está exagerando, mantenga su lugar allí y regrese a las propias palabras del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 4 y capítulo 26, versículo 2. Veamos Hechos 22, 4. Aquí vemos que él estaba dando su testimonio a uno de los funcionarios. Decía, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esa cárcel era real. Esa era una persecución verdadera. Vea Hechos capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo di mi voto. No lo dejen vivo. El próximo versículo dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí vemos una verdadera persecución. Vemos sangre, muerte, prisión y los horrores de esas pérdidas. En medio de todo eso, algo poco probable comenzó a ocurrir. Ve aquí el capítulo 8 ahora, el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué le parece eso? ¿Hicieron eso sin ir al seminario? Correcto. ¿Sin ser ordenados? Correcto. ¿Sin haber estudiado griego? Así es. No tuvieron que estudiar griego. Simplemente aprendieron lo básico. Simplemente contarle a otros quién es el Salvador. Hablar el evangelio como si fuera un chisme, pues. Eso fue lo que hicieron, contarlo por todos lados. Esto es un resultado indirecto. Cuando la piedra de la persecución golpeó las aguas del lago, el efecto comenzó a moverse a partir de allí. Y estos hombres testificaron, evangelizaron, predicaron el evangelio. No fueron únicamente los funcionarios oficiales de la iglesia, sino los santos ordinarios que ahora estaban en circulación. Créame, personas así, como usted y como yo, personas ordinarias, personas que creían en este gran libro que solo constituía en aquel tiempo el Antiguo Testamento. Ellos se apropiaron de los rollos de pergaminos como la verdad y predicaron a Cristo. La vida de ellos había sido cambiada por la muerte y la resurrección de Jesús, y ellos llevaron a cabo el trabajo de las misiones. ¿Puede ver las palabras anunciando el Evangelio? Bien. Un erudito bíblico dice, este es un verbo antiguo y común, frecuentemente utilizado para los viajes misioneros en el libro de los Hechos. Ellos estaban involucrados en los viajes misioneros. Me encanta eso. No era nada oficial. Ellos simplemente lo hicieron. El autor británico Michael Green, en su obra titulada La evangelización en la iglesia primitiva, dice lo siguiente, escuche con atención. El hecho de que estamos tan imperfectamente conscientes de cómo se llevaba a cabo la evangelización y quién lo hacía, debiera hacernos sensibles a la posibilidad de que las personas comunes y desconocidas, las personas que no dejaron obras literarias, eran los agentes principales de las misiones. Así ha sido siempre. Los discípulos mismos eran significativamente laicos, carente de un entrenamiento formal en teología y retórica. El cristianismo fue, desde sus inicios, un movimiento de laicos, y así continuó por un periodo sorprendentemente largo. En cierto sentido, los apóstoles inevitablemente llegaron a ser profesionales. Ya para Hechos capítulo 8, hallamos que no eran los apóstoles, sino los misioneros amateur quienes llevaron el evangelio con ellos donde quiera que iban. Ellos fueron por todas partes hablando del evangelio como si fuera un chisme. Con frecuencia no fue una predicación formal, sino el hablar de manera informal con amigos y conocidos, en los hogares y al comprar vino en las tiendas, al caminar y en el supermercado. Ellos lo hicieron de manera natural, entusiasta y con la convicción de aquellos que no reciben paga para decir este tipo de cosas. ¿No le parece esto increíble? Ellos no recibieron paga para hablar. Si usted quiere sorprender a la persona sentada junto a usted en un avión, háblele de Cristo. Usted que no es pastor. ¿Sabe cuál es la primera pregunta que surge en una conversación cuando usted le habla de Cristo al viajar? ¿Sabe cuál es una de las primeras preguntas que le hacen? ¿Es acaso usted un ministro? O si no, ¿a qué se dedica? Por lo general yo le digo, yo trabajo en la comunicación. O si no, bueno, yo hago un poco de consejería aquí y allá, o soy maestro de Biblia. Porque si yo les digo, soy un pastor, ellos cierran de inmediato la puerta. La gente estaba casi lista para escuchar hasta que se enteraron de que a mí me pagan para hacer eso. Pero ustedes, los laicos, tienen una gran ventaja sobre mí. Si usted habla sobre Cristo, créame, tendrá credibilidad. Usted tendrá su atención. Ellos no pueden entenderlo, pero así fue que lo diseñó Dios. Ese es el mejor tipo de misionero. Yo a veces me imagino que el compartir de las cosas de Dios a otra persona que no conoce de Cristo, la diferencia que existe entre que sea un pastor el que lo comparta o una persona laica quien lo comparta es grande. Es como compararlo con aquel vendedor de aspiradoras que llega a su casa, un vendedor profesional, y le muestra una aspiradora. Y usted termina comprándolo porque es todo un profesional para la venta. Aunque usted no la necesitara, ¿verdad? Sin embargo, dice, es que me habló tan bien que me convenció. Y después hay una sensación de pesadez dentro de usted porque usted no necesitaba eso, pero la persona era un profesional. Pero, ¿qué del vecino, qué del amigo que usted tiene que le ha platicado sobre esa misma aspiradora antes? Y le dice, ¿sabes qué? Me acabo de comprar esta aspiradora y es buenísima. Mira, y le empieza a contar a usted todo lo que puede hacer esa famosa aspiradora. Y usted ve a su amigo con tanta pasión que le está contando y le está mostrando que usted decide comprarse una igual. A eso es a lo que yo llamo la forma en la cual compartimos el evangelio, no como un vendedor profesional, no como un pastor, sino como un comprador complacido, como es usted. Esa es la gran diferencia. Es por eso cuando nosotros vamos a otra ciudad y comenzamos a trabajar con ellos, queremos que se involucre la iglesia local. Alcanzamos a esa gente que son de ese mismo lugar, pero usamos a las personas de ahí mismo. Podemos contagiarlos con el mensaje a ellos de manera que ellos puedan llevarlo a su propia gente. Esas son las misiones mundiales en su etapa más fructífera. Vaya usted donde vaya en el mundo, lo importante es compartir con algunos para que ellos a su vez compartan con los demás, aquellos que puedan identificarse con ellos mismos. Eso es lo que yo considero las misiones en su etapa más fructífera. No que uno vaya y se quede allá, no, sino que uno vaya, comparta y enseñe y entrene y los que están allá lo siguen haciendo hasta que Cristo venga. Y nosotros decimos, eso es lo que deseamos hacer allí. Muy bien, hermanos. Comencemos aquí. Esparzamos esos gérmenes contagiosos en nuestra propia comunidad. Sigamos leyendo. Esta gente fue anunciando el evangelio. Y en medio de todas aquellas personas laicas, había un hombre llamado Felipe. Veamos el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo. Note aquí. Felipe salió de este grupo y dijo, oigan, ¿no hay un área de necesidad en Samaria? Yo creo que voy a ir para allá y hablarles de Cristo. Y él va hasta Samaria. Y aquí en el versículo 5 vemos que él proclama de Cristo en ese lugar. Él no tenía ninguna liturgia, no tenía ningún collar en la camisa que indicara que él era parte del clero. No tenía ninguna aureola sobre la cabeza, no tenía sandalias brillantes, tampoco tenía una túnica blanca. Simplemente era Felipe. Felipe yendo a Samaria. Y vea lo que ocurre. Sigo leyendo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué? Porque él no era un profesional. Él era simplemente un hombre común y corriente. Simplemente un hombre ordinario. Continúo leyendo. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ellos aplaudían eso, y todo por una persona laica, una persona ordinaria, quien estaba predicando la verdad. Luego vino otro hombre, quien era una gran luminaria, aquí en el capítulo 9. ¿De quién se trata? Muy bien, si usted le pregunta a la mayoría de los estudiantes de la Biblia, le dirán que habla de la conversión del apóstol Pablo. Pero eso solo ocupa 9 versículos. Este capítulo tiene 43 versículos, y solo los primeros 9 versículos tienen que ver con la conversión del apóstol Pablo. El resto es la obra de los laicos. De hecho, un laico en particular hizo un trabajo único y poco probable desde la conversión de Saulo. No nos enfoquemos entonces en lo que es obvio. Leamos el capítulo 9, versículo 10. Ya hemos visto hasta hoy que los laicos enterraron a un muerto, ¿verdad? Ahora hemos visto que un laico ha predicado el evangelio. Veamos ahora qué más hacen ellos. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Le garantizo que usted no leerá de Ananías como un apóstol en los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos. Ananías era una persona común y corriente, una persona ordinaria. Él era un ciudadano que vivía en Damasco. Él era un hombre tal como cualquier hombre que me está escuchando en este momento. Tan solo un ser humano. Él era un adorador devoto del Salvador. Él andaba con el Señor. Él andaba con Dios. Y en su tiempo con el Señor, Dios le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Recuerde que Ananías nunca había leído el libro de los Hechos. Tampoco había leído el capítulo 8. Él no sabía lo que le esperaba. Así que él está escuchando simplemente lo que Dios le dice. Ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. No a Saulo, ¿verdad? Saulo está orando. ¿Qué? ¿Saulo? ¿Orando? ¿Qué fue lo que dijiste, Señor? Dice la Escritura. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías pudo haber dicho, oh, Señor. Ellos tartamudeaban en aquel entonces, tal como lo hacemos hoy en día cuando estamos temerosos. Señor, he escuchado muchas cosas sobre ese hombre. Esto sonaría como la respuesta típica. Señor, ¿yo hablarle a Saulo? No, Señor, él mata gente. Tú no me estás pidiendo que yo vaya a hablar con Saulo, ¿verdad? Relájate, Ananías. Simplemente escúchame. Pero él es quien ha hecho tanto daño a los santos de Jerusalén, dice la Escritura. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Yo soy uno de ellos, Señor. Me encanta la respuesta del Señor en el versículo 15. Simplemente le dice, ve. ¿Qué le parece eso? Eso es decir las cosas de forma tan clara que todos podamos entenderlo. Así es que comienza a caminar. Pero es que tú simplemente ve. Pero Señor, yo no he sido ordenado todavía. Bueno, eso significa que tal vez tú seas el mejor candidato, que tú puedes hacer mejor trabajo que otro que ha sido ordenado. Así es que ve ya. Así que así lo hizo. Ananías escuchó. Ananías fue. Ahora observe lo que Dios dijo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo puedo entender eso. Yo nunca seré muy útil entre reyes y nunca seré conocido entre los más grandes, pero el sufrimiento, eso sí lo entiendo. Yo puedo hablarle a un hombre a punto de sufrir. Cuando Dios nos envía a hacer una obra y nos llama a esa obra, Dios conoce a la persona adecuada que será apropiada para el trabajo adecuado. Todos los vasos son de barro. Algunos son como una vajilla frágil, pintada cuidadosamente. Otros son como una vasija rústica y usada. Pero Dios conoce que Ananías combina con Saulo. Y es la obra de Dios juntarlos. Y Él sabe quién debe ir a cuál lugar. Y el problema de Dios es con los vasos de barro quienes tratan de salirse de esa responsabilidad. Dios dice, Él va a sufrir y yo quiero que tú se lo digas. ¿Y qué fue lo que hizo Ananías? Me encanta ver esto. Versículo 17. ¿Puede usted imaginárselo? Bueno, póngase usted en el lugar de Ananías. Él va a ir a hablar con este mafioso llamado Saulo. Es como si usted tuviera que ir a compartir un estudio bíblico con Idi Amin, aquel ex dictador militar de Uganda conocido como el carnicero. De igual forma era ir y hablar con Saulo de Tarso acerca del evangelio. Y Ananías va, y aquí el versículo 17 dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me trajo hasta aquí. Vea cómo lo dice la escritura. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Yo creo que Ananías no lo podía creer. Era demasiado bueno para ser verdad. Él le preparó una comida y Saulo comió y se sintió fortalecido. La tercera cosa poco usual que hace un laico es discipular y animar a una persona con grandes dones. ¿Quién era Ananías? Era un desconocido. Usted nunca leerá sobre él en algún otro libro. Yo lo busqué en el diccionario de personajes del Antiguo Testamento y no aparece en ningún lugar. Tampoco aparece en los personajes del Nuevo Testamento. No está allí. Es decir, ese diccionario tiene unos 8 capítulos sobre Pablo, pero ninguno sobre Ananías. Pero fue Ananías quien le dijo, tú vas a recuperar la vista, vas a sufrir mucho, Saulo. Así que comamos juntos y hablemos de lo que te espera. Pero eso no es todo. Nota el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, no lo sabemos, pero ellos comenzaron a hablar del futuro, a hablar del evangelio. Es decir, allí estaba Saulo, quien era como un recién nacido en las cosas de Dios. Todos los cristianos son así. El ejecutivo puede que se vea bien vestido, un buen traje, una corbata, un buen sueldo, un hombre muy creativo y muy emprendedor. Pero si él acaba de conocer al Salvador, es como un recién nacido. Él ni siquiera sabe lo que sabe o lo que no sabe. Es ignorante de las cosas espirituales. ¿Qué puede usted hacer? ¿Puede usted cocinar? ¿Puede preparar una comida? ¿Tiene usted 24 horas en un día? Todo el mundo tiene la misma cantidad de horas. ¿Puede tomar un poco de tiempo cada semana para hacer eso por otra persona? ¡Hágalo! No ocurre nada mágico cuando usted se baja del bote en África. La gente tiene la extraña idea de que al bajarse de un barco hay muchas personas con banderas diciendo, vengan, ayúdenme, háblenme de Cristo. Estoy contento de que ustedes hayan venido. No son así las cosas. Si usted no lo está siendo aquí, con seguridad no lo va a hacer allá. No espere a que usted vaya a África o a Sudamérica o a Alaska para poder hacer la obra que Dios le ha pedido que haga. ¿Por qué en lugar de cruzar el océano, no cruza usted la calle? ¿Qué tal su vecino? ¿Qué tal en esta iglesia? ¿Qué tal en su grupo de oración? ¿En su grupo de compañerismo? ¿Puede usted pasar tiempo con alguien para ayudarle a que se fortalezca? ¿Sabe qué? Si usted puede hacerlo, entonces usted está haciendo la labor del ministerio.
Sin duda, esta es una buena pregunta para todos. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos para Él? Estamos estudiando actualmente el capítulo 8 del libro de Hechos con este mensaje titulado ¿Puede la gente ordinaria hacer una contribución? Aquí en Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta. En visionparavivir.org usted puede descargar el bosquejo de este mensaje para ayudarla a tomar notas al continuar con el estudio la próxima semana. El apóstol Pablo dijo que, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado y somos los seres humanos más dignos de lástima. La muerte y resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, y para fortalecer y compartir el mensaje de Dios, Visión para Vivir ha preparado el devocional. Domingo a domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Solicite el devocional al enviar su generosa donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede comunicarse con el ministerio llamando al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes con muchísimo gusto le ayudarán para obtener su copia del devocional Domingo a Domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Pero si usted desea donar de manera electrónica, la aplicación móvil y el sitio web visionparavivir.org siempre están a su disposición. Agradecemos el apoyo que usted nos ofrece. De esta manera juntos podemos continuar ofreciendo enseñanza bíblica práctica. Acompáñenos la próxima semana para concluir el mensaje titulado ¿Puede la gente ordinaria hacer una contribución? Aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, ¿Puede la gente ordinaria hacer una contribución? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.